todas las historias son tristes al final. Depende en qué punto la cortás. Pero todo termina con muerte o con distancia. ¿Viste? Todas las historias terminan o con muerte o con distancia. Ninguna va a terminar bien.
Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Quiero darles la bienvenida a un episodio especial de la banda del cómic porque da inicio a una serie de entrevistas aprovechando mi viaje al espacio exterior. Nuestro primer episodio es un artista argentino con una trayectoria impresionante en el mundo de los cómics, la animación y la escultura, porque por ahí estuve averiguando. Nos conocimos hace unas semanas en Madrid cuando estaba promocionando pues uno de sus proyectos más recientes. Y la verdad, además de ser excelente dibujante, resultó ser un tipazo. Así que, bueno, pues me alegró mucho poder conversar con él. Hablo de Leonel Castellani, está por acá. Leo, bienvenido a la banda del cómic y gracias por aceptar la invitación.
Hola, hola, ¿cómo están?
¿Qué tal todo? ¿Dónde te encuentras ahora?
Ahora estoy acá en Argentina, en mi estudio, trabajando, terminando con una pequeña entrega que tenía que hacer. Y juntando fuerzas para arrancar con el próximo proyecto. Así que bien.
Ese tema de las entregas, ¿en algún momento ya se vuelve algo como que lidias con ese estrés o siempre sigue siendo algo que genera, como no voy a llegar a la entrega?
Yo creo que, me imagino que depende de cada artista. Yo me pongo nervioso siempre para cada entrega que tengo que hacer, porque soy bastante, a pesar de que me considero una persona responsable con el trabajo, tiendo a primero que soy muy, muy proclive a la procrastinación, me distraigo muy fácilmente, entonces me cuesta mucho concentrarme. Por ahí arranco a trabajar temprano en la mañana, pero tardo un buen rato en agarrar el ritmo de trabajo, digamos, que uno pretende. Y por otro lado, no soy una persona particularmente rápida para dibujar. O sea, o tal vez sí para dibujar, pero no rápido para decidir. Entonces, por ahí un dibujo que tengo que hacer, con relativa, o debería salir con relativa facilidad, lo boceto varias veces, busco la vuelta hasta que llego al punto que me gusta y demás. Entonces, por ahí no soy tan inmediato en el tema de trasladar la idea al papel o al archivo del monitor. Entonces, bueno.
¿Y te da algo, siempre está ese mito alrededor de la creatividad? Si ocurre de día, ocurre de noche. Hace mucho tiempo que venimos diciendo cómo es una disciplina la creatividad, pero ¿a ti te pasa en particular? ¿Eres más de trabajar de día, de noche?
Yo creo bastante en eso siento que de golpe por ahí tenés como un ímpetu, así como una necesidad de trabajar en algo, una idea que se te viene o algo que y por ahí llega en cualquier momento. También creo que está bueno ejercitar cierta disciplina para el trabajo profesional, decir, bueno, voy a trabajar a tal hora, o arranco a tal hora, digamos, y arrancar, ponerse ese objetivo. Yo creo que fui cambiando mucho con los años. Cuando era más joven, trabajaba mucho de noche, por ejemplo, que es algo que yo escuché mucha gente decir que se sienten más cómodos trabajando de noche, tal vez. A mí me pasa que ya no me pasa tanto a la noche, me pasa más bien a la tardecita, que arranco, como te contaba, ¿viste? Empiezo a trabajar temprano en la mañana, pero siento que después del mediodía es cuando agarré el ritmo para trabajar, digamos, con celeridad. Así que, no sé, tengo, viste, todas esas preguntas por ahí que suele hacer la gente. Yo creo que varían mucho de acuerdo a cada dibujante, ¿no? A cada artista, a cada trabajador. A mí me gusta la mañana para trabajar, qué sé yo. Ahora, antes, como te decía, por ahí era más nocturno. No tengo por ahí una... Lo que sí tengo es la rutina de mi trabajo, que la tengo que cumplir por una cuestión de todas las otras cosas que rodean mi día, ¿no? Y los otros días con los que tengo que cumplir. Entonces, bueno, trato de arrancar temprano en la mañana y hasta la tarde, tipo 7, 6 de la tarde, dibujo de corrido lo más que pueda.
Claro. No, y mira que también depende mucho de la situación. Por ejemplo, yo escribo y a mí me pasa muchas veces que en la noche me fluye porque en la noche todo el mundo está durmiendo, entonces uno no recibe mensajes, no está distraído, no está
Claro.
revisando correos, sino
Sí.
está full escribiendo. Pero pues
La verdad.
también es.
Sí, aparte es cierto que la noche tiene su encanto para trabajar. Es como que se va todo el mundo a dormir y vos te quedás tranquilo y solito y está bueno eso. A mí, por eso te digo que a mí cuando era más joven, lo que pasa es que también me parece que tiene que ver con el hecho de que van pasando los años. Uno no se da cuenta, pero te vas cansando, ¿viste? Ya llega un momento que a la tarde, noche ya decís, tengo ganas de irme a acostar. Antes yo siempre contaba que hace unos años atrás era muy frecuente para mí quedarme dibujando por ahí todo un día de trabajo, toda la noche y seguir al otro día, sobre todo con entregas muy, por ahí con muy poco tiempo, que por ahí, viste, siempre nos agarraba la fecha y nos quedaban un par de días para terminar un montón de cosas, y por ahí le pegaba uno, o he llegado a estar hasta 2 días de corrido trabajando, que no se lo recomiendo a nadie, no lo digo como algo, como un objetivo, todo lo contrario, lo digo como algo que por ahí en otro momento lo he tenido que hacer y que hoy me resultaría imposible, porque no me da no me da el cuerpo para estar 2 días sin dormir. Lo que sí también reconocí con el correr de los años, que el tema del descanso para un oficio como el nuestro, que requiere tanto ejercicio mental, porque nuestra cabeza es la que más, cuando estamos dibujando una página de cómics o lo que sea, ¿no? Una ilustración, componiendo, lo que sea que uno esté haciendo desde lo artístico. Evidentemente, el 90% de lo que está ocurriendo dentro de la cabeza de uno, y si uno está cansado, no fluyen las cosas. Entonces, yo siempre recomiendo que si uno está medio trabado o estás tratando de terminar un dibujo, una página, ves que no te sale, que te trabaste, que ya es medio tarde, aflojar un cachito, descansar, levantarte, dar una vueltita, ¿viste? Hacer otra cosa, distender un poquito y volver al rato, porque uno necesita, y si hay que ir a dormir, irse a dormir. Porque realmente después cuando te despertás con la cabeza fresca o cuando descansaste un poco, ese problema que al día anterior no podías resolver, con la cabeza fresca se resuelve mucho más rápido. Parece que uno está perdiendo tiempo, pero en realidad lo está ganando. Entonces, viste, eso del artista nocturno, es verdad, es muy romántico y es muy lindo y cuando a uno le pega por ese lado, hay que hacerle caso al cuore, viste, si de última te... Tu momento para trabajar es a la noche, hay que respetarlo eso, pero no dejar de lado el descanso, no dejar de lado, viste, el distender por momentitos para recuperar energía y rendir más después.
Y no, y lo que tú dices, se va como transformando también con uno todo el estilo de trabajo y la creatividad. Leo, ahora que estábamos hablando de ese Leo de hace unos años y el Leo de ahora, me parece interesante si hablamos un poquito de tu estilo, porque si uno va y mira Image Comics y mira David y Goliat, y luego viene y ve Solo cuando no sabía que existías, que es el trabajo que hiciste aquí de cómic europeo, ve que el estilo no solamente cambió, sino que pareciera que te puedes adaptar fácilmente a los universos en los que vas entrando, porque también por ahí hiciste luego Marvel con Super Hero Squad y era otra cosa.
Sí, esa pregunta a mí me da miedo. ¿Sí? Porque yo siempre digo que yo no considero tener un estilo muy definido. A mí mucha gente me dice que reconoce mis dibujos y tal, pero yo mismo no, muchas veces no reconozco ciertas cosas que he hecho. Aunque por ahí, que yo por ahí he hecho muchas cosas para todo lo que es merchandising de Marvel, por ejemplo. Y he hecho cosas para DC también. A veces paso por algún lugar y hay alguna mochila con algún dibujo mío o alguna ilustración, una remera o algo, y muchas veces no me termino de dar cuenta si lo hice yo o no, ¿viste? Porque el tema con lo que yo hago tiene que ver primero con que a mí me gusta mucho dibujar, me gusta mucho la historieta, me gusta mucho contar a través de medios gráficos, pero me gusta mucho dibujar y nunca definí mi estilo de trabajo por un lado en particular, o sea, nunca. Nunca me pasó de decir me voy a dedicar a hacer, no sé, solo superhéroes, por ejemplo, que me encantan, pero no, o solo, no sé, ciencia ficción, o solo cartoon, o solo licencia. Lo que pasa que viniendo yo soy argentino, para los que no lo dedujeron todavía, acá en Argentina, por lo menos para un dibujante como a mí me gusta ver el tema del dibujo, más del lado del oficio, digamos, ¿no? Del trabajo del dibujante, medio que la situación a mí me ha llevado a probar de todo un poco y hacer de todo un poco para tener trabajo, ¿no es cierto? Entonces, por momentos me ha tocado trabajar haciendo arte de licencia, que me encanta, porque me encanta dibujar licencias. Es como me formé como profesional, trabajando haciendo licencia, o agencia, como le dicen en España, arte de agencia o arte de licencia, trabajando para Disney, para Warner, asistiendo, haciendo fondos y personajes secundarios, para cómics, para animación, ese tipo de cosas. Haciendo fondos, por ejemplo, que me encanta, por ejemplo, el tema de los fondos, siempre fue una cosa que la gente de la historieta, mucha gente de la historieta por lo general le tiene un poco de miedo y hasta le escapa dibujar fondos, y a mí me parece que el fondo es una parte fundamental del relato, ¿viste? Y cuando hay que ponerlo, ¿no? Cuando hay que dibujarlo. Yo me formé un poquito profesionalmente asistiendo, dibujando fondos para historieta y demás. Entonces mi amor por el oficio abarca un montón de estilos distintos y de autores distintos y gente que me influenció. Entonces cuando me encargan un proyecto o me toca dibujar algo, yo lo que primero pienso es cómo me gustaría verlo dibujado a mí o cuál es el autor que yo, lo que decíamos de Solo, por ejemplo. Yo cuando pienso en Solo, inmediatamente pienso en Oscar. Parece una tontería esto porque es el personaje de él y todo, ¿no? Pero a Solo lo han dibujado muchos autores. Hay otros spin-offs, aparte del que hice yo, con estilos por ahí muy marcados, por ejemplo, lo que hace Álvaro, que es muy diferente a lo que hace Oscar. Pero yo cuando pienso en Solo, pienso en Oscar. Entonces digo, bueno, ¿cómo aproximo mi dibujo a lo que es la imagen que yo asocio con Solo? Que imagino que por ahí es la imagen que la mayoría de la gente puede llegar a pensar. Y me nace buscar el estilo por ese lado. Y cuando pienso en superhéroes, por ejemplo, como las cosas que por ahí hago para Marvel de vez en cuando, hace un tiempo hice unas portadas para El Hombre Araña, para Los Vengadores. Yo pienso en los autores que a mí me gustan dibujando esos personajes.
Eso te iba a preguntar, si por ejemplo, cuando ya son muchos los dibujantes que han hecho el mismo personaje, si te vas hacia lo que te gusta o hacia lo que sientes que está más cerca de tu forma de dibujar.
No, me parece que voy a lo que más me gusta. Después si okay. por ahí fracaso, porque por ahí no me... Que yo, a mí me encanta cómo dibuja Romita, cómo dibuja Buscema, cómo dibuja Kirby. No me sale dibujar como ninguno de esos tres. Pero, digamos, tengo esa tengo como ese, viste, esos pósters frente y los estoy mirando todo el tiempo, viste, tengo como esas imágenes en la cabeza. Para mí los superhéroes, yo soy un tipo, nacido en los 70s y formado en la cultura pop, digamos, ¿no? En la lectura de estos personajes, más que en la lectura, en el visionado de estos personajes a través de dibujos animados, ¿viste? Las carpetas escolares, este tipo de cosas. Para mí la imagen de los superhéroes es la imagen de esos autores, ¿viste? Para mí los personajes de DC Comics son los personajes de José Luis García López, porque yo consumía las figuritas de los super amigos, ¿no? Los super friends, o los personajes de Marvel son los de Romita. El Hombre Araña es el Hombre Araña de Romita para mí. A pesar de que me encantan los que vinieron después, porque hay algunos que son alucinantes. A mí me encanta cómo dibuja, qué sé yo, Mark Bagley, cómo dibujaba el Hombre Araña en los 90, me encanta. Me encanta cómo dibujaba Norm Breyfogle a Batman, soy hiper fanático de Norm Breyfogle. Me encanta cómo lo dibujaba Batman en los 90. En los finales de los 80, a principios de los 90, cómo estaba Norman Breyfogle dibujando a Batman, ese estilo muy distinto a lo que es el estilo, vamos a decir, canónico, ¿no? Que uno tiene del personaje. Pero, por otro lado, mis influencias que abarcan eso, para mí siempre me tira más en la cosa un poco más, como te dicen hoy, retro, ¿viste? Entonces, cuando yo dibujo superhéroes, me va por ahí, por ese lado me sale, ¿viste? No sé si es algo por ahí muy premeditado o es algo que digo, bueno, tengo que dibujar a Batman y me va a salir medio por ese lado, casi seguro me va a salir más tirando al García López, ¿viste?
Claro, claro. Oye, y mira que ahí es interesante también hablar del tema del diseño de personajes porque, bueno, supongo que en personajes como Iron Man, Spider-Man, Batman, hay ciertas cosas que ya se respetan de esos personajes, pero en el caso de Solo, aunque es un universo ya con una serie de cómics, pues tuviste la oportunidad de hacer diseño de personajes nuevos e interesantes. ¿Cómo es abordar esos elementos del diseño de personajes?
A mí me encanta. Lo que pasa es que eso lo hablamos mucho con Oscar, porque nos ponemos justamente, mientras estamos hablando del guión, Oscar, yo ya lo he contado en otras entrevistas, Oscar lo tiene todo muy, muy bien organizado en su cabeza, por dónde va la historia de Solo y cómo va evolucionando toda esa saga, ¿viste? Y entre tantas cosas que tiene muy definidas, están las imágenes, ¿no? Los conceptos de lo que él quiere ver. Cuando se imagina un ambiente o se imagina un personaje, ya tiene alguna referencia, ¿viste? En la cabeza, y hablamos, tipo, ¿viste tal personaje de tal peli? O tipo tal personaje de tal animación, o una mezcla de este con este. Entonces, como que gráficamente tenemos como un norte al que apuntamos, y después viene la etapa que viste, de explorar y de buscar el personaje, de buscar el modelo que nos convence. Yo suelo hacer por ahí algún boceto, algunos un poquito más pulidos que otros, y se los envío a Oscar y hablamos, viste, sobre a ver qué nos guste, qué no nos gusta. Por suerte, Oscar es muy, conmigo ha sido siempre muy, muy abierto a la hora de viste, que por ahí yo le ofreciera alguna idea y, viste, y él súper abierto para aceptarlas. Por ejemplo, en el libro de Lyra aparece un personaje que en el guión figura como el carnicero, que es un bicho más malo que el diablo. Y yo le caí con unas ideas medio bizarras, pero que las aceptó. Yo digo, por ahí me estoy yendo mucho, porque a mí me gusta la cosa así, medio chocolate, medio gore. Me gusta cuando es caricaturizada, digamos. Cuando es más realista no me gusta tanto, pero cuando es tipo cartoon o más tipo, un poco más un juego, si se quiere, y no uno puede dividir entre lo fantasioso y lo dramático realista, ¿no? Pero cuando es una cosa fantasiosa me divierte. Entonces yo le digo, ¿qué tal si este tipo no tiene nariz? Y en realidad tiene como una cicatriz que le queda de la barca, desde la boca hasta arriba de la cabeza, como si lo hubieran pelado con una tira en una batalla o algún bicho, le hubiera arrancado a la mitad de la cara como si fuera una tira, como una cinta adhesiva, ¿viste? Y me decía, tío, qué jodido todo eso. Yo le digo, sí, porque me divierte ese tipo de cuestiones. Pero es así, a mí me y encima con Oscar es súper, como te digo, súper relajado. Tenemos mucha confianza para charlar esas cosas.
Eso te iba a decir, se nota y se transmite en las páginas. Para los que de pronto no han leído solo, cuando Leo se refiere a Oscar, es a Oscar Martín, el guionista de Solo y de todo el universo de Solo, que además lo dibujó inicialmente, por eso él también se refería a que cuando piensan Solo piensan en el dibujo de Oscar. Y quería que habláramos un poquito sobre eso que dijiste del gore, porque una página que yo tengo aquí que estoy viendo en este momento que me recordó mucho cuando estabas hablando es cuando muestran los experimentos que hacía el anciano,
sí,
con todos los bichos y con, sí, todo eso. Aunque el dibujo tiene este toque como muy animado, muy a veces incluso Disney o Pixar, es terrorífico. O sea, sí, tienes un momento donde está...
Sí, sí.
Como, o sea, ahí me parece que hay una cosa muy interesante de estilo y es, aunque el dibujo puede verse así de animado, puede igual ser así de terrorífico.
Lo que pasa, a mí, bueno, ahí está, volvemos a lo que hablábamos antes con respecto a la idea que uno tiene en la cabeza de cómo debería verse tal o cual proyecto, ¿no? Una vuelta hablando con Oscar, hace muchos años, él me decía que solo para él fue un accidente, dice, porque son un montón de cosas que no deberían funcionar y funcionan. Dice, no sé por qué, me decía, esto me lo decía él, así que yo lo cito, Oscar, ¿eh? Pero era tipo, son personajes cartoon, en un mundo cartoon, sobre todo en los comienzos de Solo, cuando salía tipo en formato grapa, que era hasta, iba más por el lado satírico, humorístico, después cobró este otro perfil un poco más de aventura, un poco más de drama, un poquito más serio, pero no deja de lado lo cartoon, el estilo medio, como decís vos, medio Disney, medio Pixar. Yo me atrevo a decir que en mi caso creo que lo hago un poquitín más realista, inclusive, es un poquitito más realista que lo que hace Oscar. Oscar tiene una mano súper suelta para dibujar, que a mí me encanta cómo trabaja. Esto se lo he dicho un montón de veces. Yo conozco la obra de Oscar desde que dibujaba licencia, porque yo cuando me tocaba hacer Tom y Jerry tenía de referencia a los cómics de él. O sea que imagínate desde cuándo lo sigo. Y sin embargo, la historia y lo que se cuenta en Solo no pareciera ir de la mano con esa cosa cartoon, ¿viste? Porque son historias súper crudas. Por momentos tienen cosas de humor negro muy, muy, así muy, muy bestia. Pero es como que las historias tan, tan crudas y tan, ¿viste?, tan amargas por momentos, ¿viste?, y tristes por momentos, y de mucha aventura y de mucha acción, pero también esa cosa medio apática, ¿viste?, medio hasta nihilista, si se quiere, en un punto. Y con esos personajes tan cartoon como que no funciona, como que no pega, ¿viste? Entonces, dice, y sin embargo, no sé por qué, a la gente le encanta, me decía, y funciona súper bien, y claro, yo me encuentro en ese dilema justamente porque, bueno, no es un dilema, pero es una cosa interesante para explorar, que tiene que ver justamente con esto que hablábamos, que a mí me parece que uno de los atractivos es ese, mantener la cosa cartoon, a pesar de que por ahí la escena se pone súper gore y súper súper bestia, viste que hay escenas como, ¿no? Viste, de gente que, no sé, batallas.
Despedazando.
Sí, sí, claro, total. Batallas súper sangrientas, animales devorando a otros animales, cosas así como muy, muy descarnadas, pero que como que se suaviza un poco, me parece a mí, por esta cosa cartoon, sin perder el efecto del impacto que debería generar la cosa así, como decimos, viste, medio gore, medio chancha.
No, es tremendo. Además, hace realmente único al cómic tener esa combinación de elementos. Leo, ¿tú tienes hermanos?
Tengo una hermana, sí, una hermana más chica, un año más chica que yo.
Te lo preguntaba porque, hablando un poquito también, a mí me generó muchas emociones el cómic de Solo con toda esta relación entre Lyra y Desvelado.
Sí.
Además, porque la verdad, como que uno piensa que sí puede terminar mal, pero aunque piense que puede terminar mal, no está preparado para lo que va a sentir en el momento final. Es sin muy spoiler. Triste, es muy desgarrado.
Sin spoilers o spoiler alert, pongamos un cartel.
No, spoiler alert. Pues.
Spoiler alert, cuidado. Si no leyeron el libro, adelanten hasta.
No sé tú cómo te sentiste con eso. O sea, cuando... dos momentos. Primero, no sé si primero lees el cómic. El cómic no, sino el guión, perdón. Si lees primero el guión todo completo o lo vas dibujando, no sé ahí cómo sea tu estilo. ¿Cómo te cogió cuando lo leíste y cómo te sentiste cuando lo dibujaste?
Y como le dije, lo que pasa es que yo le dije a Oscar, en su momento le digo, podríamos terminar el libro acá y estaría bárbaro. En tal página, ¿no? Terminamos un libro completito, redondo, porque hasta nos daba el número de páginas para que sea redondo, todo perfectito. Pero bueno, había que estirarlo un poquito más. Y en ese episodio es donde, bueno, se pone un poco tensa la cosa. Pero no sé cómo hablar sin meter un spoiler para el que no leyó el libro y quiere leerlo. Pero bueno, pasan cosas entre los personajes.
Pero digamos, te toca, te hace pensar en tus propias relaciones.
Yo lo encaro muy... Sí, no sé si me pasa tanto a nivel de sentir un punto de identificación o algo así, no, honestamente no fue por ese lado. Yo lo que sí lo encaro es como diciendo, bueno, si lo vamos a hacer, es un punto, me pasa con todos los puntos emotivos en el libro, ¿no? Si es algo que me tiene que producir miedo, quiero que me cause mucho miedo, o que me cause, o si me tiene que dar ansiedad, o me tiene que dar, quiero que ese sentimiento se refleje en el lector, ¿no? Que sea una cosa que esté clara en la página y que el lector la pueda sentir. Y con momentos por ahí dramáticos, momentos difíciles, me pasa exactamente lo mismo. Yo lo que trato de hacer es orquestar la historieta de manera que cuando llegue un momento que tiene que haber un impacto dramático o emotivo, ese impacto se sienta. Entonces yo lo que le decía a Oscar es, yo voy a tratar de que Desvelado sea el personaje más querible de la historieta. Yo lo que voy a tratar es eso. Yo quiero que sea un personaje, o sea, quiero que el vínculo entre ellos dos, entre Lyra y el hermano, sea palpable, viste, que haya una cosa que vos te creas que cualquiera de los dos personajes se la juega por el otro sin importar nada. Creo que haya una relación no de codependencia mala, sino esta cosa de porque de hecho están toda la historieta diciendo, viste, como que uno no quiere ser la carga del otro y viceversa. Pero sí quiero que sean personajes queribles, porque me parece que ahí está el punto en donde tanto los peligros. Mira, ¿sabes qué me estoy acordando? Hace poco, yo no la vi la película esta, pero mucha gente me la recomendó, me decía lo mismo. Godzilla Minus One, que es una última peli de Godzilla que se hizo ahora, que se hizo en Japón. Que me decían que lo que tiene interesante esa película, y es ahí donde yo hago un paralelo por ahí con cómo me parece a mí que deberían contarse estas historias. El tema que tiene esta película, que es lo que la hace buena, es que los personajes que aparecen ahí, no Godzilla ya sabemos que es un bicho malo, que mata cosas y explota todo y mata gente y destruye ciudades. Pero los personajes están tan bien interpretados que vos no querés que les pase nada. Vos estás viendo la película y no querés que Godzilla les camine por arriba. Entonces el punto de tensión que vos tenés con el espectador es que vos estás vinculado con esos personajes, tenés una conexión emotiva y eso es lo que te pone al filo, ¿no? Entonces yo le decía a Oscar que mi idea era que si vamos a tener un punto dramático que se sienta. Entonces, ¿cómo hacemos que el punto dramático se sienta? Bueno, no querés que le pase nada a los personajes. Hay que hacerlos queribles, hay que hacerlos, viste, que sean genuinos, que se sienta genuina esa relación, ese vínculo. Eso es lo que calculé, digamos. No sé si...
Mira que me parece que se ejecuta genuinamente porque, digamos, tal vez lo fácil hubiera sido como desvelado es la carga para Lyra, pero los personajes evolucionan a un punto en que, por ejemplo, desvelado es muy bueno leyendo el mapa y se vuelve también fundamental. Sí. Es bueno tomando ciertas decisiones, sí, aunque sigue siendo torpe. Mientras que Lyra, obviamente, con toda su capacidad, sí, además de fuerza y todo. Eso me parece un mensaje muy poderoso del cómic, porque es a la final lo que somos en los hermanos también, ¿no? Como nos potenciamos los unos a los otros, tenemos defectos, pero seguimos adelante. Y eso me pareció genial, es uno de los mensajes más poderosos del cómic.
Eso es Oscar, ¿eh? Eso es obra de Oscar, que ya en el guión lo plantea de una manera súper clara. Y el resto, uno lo que hace es como tratar de adornarlo, ¿no? De vamos a decir, de decorarlo, entre comillas, y hacerlo legible, eso, que se transmita por la imagen. Pero ese tipo de ejercicio que ya desde el guión se ve, eso es obra de Oscar. Oscar lo supo escribir perfectamente. Y por otro lado, una cosa que yo le decía a Oscar, porque como hablábamos de esto, digo, los dos finales, yo le decía digo, mira, todas las historias son tristes al final, depende en qué punto la cortás, pero todo termina con muerte con distancia, ¿viste? Todas las historias terminan con muerte o con distancia, ninguna va a terminar bien. Entonces le digo, si la cortamos antes, me decía, no, pero esto es el mundo caníbal, me dice, esto no se puede. Bueno, así que yo siempre digo lo mismo, el que quiere tener por ahí la cosa un poquito más de aventura a lo Disney, no a lo Disney, pero bueno, digamos, de aventuras y ya, que corten la página 60.
No, leanlo todo, que vale la pena, porque además yo creo que algo que por lo menos siento que tenemos que seguir reivindicando del cómic es que te hace sentir muchas cosas. Es un medio único y te hace sentir muchas cosas, y por eso es que vale la pena. Mira que el día que nos conocimos te pregunté sobre tu escena favorita. Y me contaste que te había gustado mucho cuando se liberan los monstruos y hay como toda esta escena en el castillo. Y me preguntaba después, me quedé pensando como, bueno, ¿cómo abordas entonces ya esas escenas que son gigantes o que pueden ser splash page donde hay miles de detalles? Ahora contabas que te criaste o en el medio dibujando fondos, pero bueno, ¿cómo abordas una página tan grande y con tantos detalles?
Y lo que pasa que eso va con la planificación, o sea, una vez que lees el guión, yo por lo menos opero de esa forma, lo que después viene es ir desglosando, digamos, las escenas y ir dividiendo por, vamos a decir, a ver, por las tomas, haciendo los layouts, los thumbnails para las páginas, bocetando, haciendo todo. Una vez que uno va poniendo en papel esos conceptos que por ahí en el guión se ven como medio abrumadores, se empieza a... Uno es como que va tamizando, ¿viste? Mucha basura que hay dando vueltas por la cabeza y muchas cosas innecesarias, y vas dejando lo que vos realmente pensás que tiene que funcionar. Y en definitiva, una vez que tenés ese tamiz, ¿no?, de ideas, ya, ¿viste?, ya lo tenés ejercitado y ya sabemos más o menos... Al final resulta que todo termina siendo, ¿viste?, bueno... Acá tengo que dibujar una jaula, acá tengo que dibujar un animal, acá tengo que dibujar un... yo entiendo que parece por ahí muy caótico o muy mucho lío cuando uno ve una página así, pero aunque te parezca mentira, muchas veces es más fácil dibujar algo de eso, o al menos para mí, ¿no? Me resulta un poco más fácil dibujar una cosa que yo sé que parece como un lío, antes que por ahí dibujar escenas que por ahí son de movida, parecen más sencillas, pero que requieren que los personajes estén actuando de una manera muy definida, que los modelos estén puestos de una forma muy particular, que el lenguaje corporal sea muy preciso. Yo sé que suena medio, viste, como raro.
Curioso, esto. Es curioso, claro. Es curioso porque uno diría, probablemente sería más difícil, porque además esas son las páginas que te hacen, puede que ya hayas leído todo, pero te quedas como mirando fijamente cada cosa que hay, la mirada, la ira... Me acuerdo mucho también un momento que es como un reflejo en el ojo de Lyra, la sangre. O sea, hay muchos detallitos que hacen que te disfrutes también el momento de parar a mirar el dibujo.
Sí, a veces eso, a ver, viste cuando hablamos del tema estilo y para qué va y para qué no va y qué cosa funciona y qué cosa no, yo muchas veces, no te voy a decir que me arrepiento de hacer cosas así por ahí muy cargadas, pero yo que vengo más del palo americano del cómic, o sea, yo entiendo el cómic más como lo entiende un americano que como lo entiende un europeo, por lo menos a mi modo de ver, la historieta es más como es más a lo Eisner. Vamos a decir, ¿no? Por poner un término medio global. ¿A qué voy con esto? Yo creo que muchas veces hay que dibujar menos y para poder contar mejor, ¿viste? Pero entiendo que ciertas historias y cierto estilo y sobre todo cierto mercado, en particular el mercado europeo, disfruta mucho de esta cosa del detalle, ¿viste? Del dibujo por ahí más cuidado desde el punto de vista de establecer un set y que ese set tenga cierta coherencia, ¿viste? Que si aparece un elemento en el fondo, vuelva a aparecer igual. O sea, esa cosa que va un poco más hermanada a la animación, si se quiere, ¿viste? La cosa de mantener cierta idea de espacialidad. Entonces, muchas veces yo esas cosas, no te voy a decir que me arrepiento, porque creo que para la historieta también, pero muchas veces pienso cómo podría funcionar algo así en un cómic americano, por ejemplo, yo creo que requeriría mucho menos detalle y que por ahí podría quedar la lectura un poquito más efectiva desde el punto de vista del ritmo narrativo, la velocidad en la que deberían transcurrir ciertas acciones y demás. Pero, qué sé yo, por otro lado también me gusta dibujar los detallecitos y las cosas, me divierte esas cosas. Así que es medio, viste, como te digo, soy medio un lío yo. Tengo muchas ideas todas juntas, viste, y tengo que, como te digo, tamizar y ver cuál queda. Bueno, acá quedó el detalle.
Sí, eso te iba a decir, está bueno también poder jugar, adaptarse. También una cosa que influye mucho en esta obra en particular es que es como es el universo de los caníbales, o sea, también tienes mucho para crear, para mantener ese entorno porque ya viene creado el entorno, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Entonces, pues bueno, eso también creo que influye. Y si hablamos un poquito de la paleta de colores en esta que tienes tantos morados, tantos violetas, esa decisión también, ¿cómo la tomas?
Eso lo voy haciendo mientras voy dibujando la historieta, en realidad en el proceso de boceto, en esta parte que te cuento que voy haciendo como un tamiz y eliminando las ideas que no funcionan y tratando de mantener las que sí. Mientras voy haciendo ese pequeño ejercicio, suelo manchar pues yo trabajo mucho en Photoshop, trabajo mucho, es digital el cómic, o sea, está dibujado digital, salvo algunas cosas que las dibujé convencionalmente en papel, pero en general está
Okay.
todo hecho digitalmente. Y el tema del color, el Photoshop, este tipo de softwares, ¿viste, no? El Clip Studio, te ayudan mucho con eso, es muy práctico tirar una paletita de fondo, una mancha de fondo, más que nada para tener una idea de cómo querés que se vea la atmósfera general, que es lo que me suele ocurrir a mí. Yo lo que hago es, mientras voy dibujando el boceto, voy imaginándome cómo debería verse esa escena o cómo me imagino esa escena, si tiene una paleta cálida, si tiene una paleta fría, si tiene no sé, si transcurre de noche, si es una, no, viste, por ejemplo, si transcurre de noche, bueno, es una nocturnidad apacible, digamos, de cielo
Sí,
estrellado
claro.
y tal, o es una nocturnidad, viste, medio tormentosa, medio. Entonces voy variando las paletas, voy metiendo manchas y medio como que lo voy definiendo por ese lado. Y después el resto es un proceso de que está medio, no te voy a decir que es mecánico, pero es una cosa bastante, sale con bastante más velocidad, me parece, que es el tema bueno, las luces, las sombras y demás, el modelado de la figura, me parece que sale con más facilidad una vez que tenés esa paleta básica definida.
Claro.
Pero es una cosa medio, la llevo muy en paralelo al. El motivo por el cual se ve como se ve es porque me pareció que era la paleta adecuada
Vas
para la
probando,
página. No hay
claro.
mucho misterio en eso, claro.
Sí. Ah, con todo esto que hemos hablado, con la profundidad que tiene el cómic, con los niveles de violencia, ¿sería este un cómic que le darías a alguien para que empezara a leer cómics, a un niño, a una niña, a un adolescente?
Sí, no sé si un niño o una niña, no me parece que solo sea para un niño o una niña, que yo por ahí estoy siendo medio pacato en
No,
eso, pero.
digo como introducir a la lectura a alguien joven, ¿lo harías con este cómic?
Sí,
Porque
yo
evidentemente es
creo que.
para todos, es un público,
Sí,
o sea.
si le hubiera agarrado este tipo de cómic de solo a mi, no sé, a mi adolescencia, me lo hubiera devorado. Entiendo que hoy por ahí, qué sé yo. Asumo que el tema de la violencia y ese tipo de cosas en los cómics A ver, bien llevado es como todo. Una cosa es que sea algo gratuito y otra cosa es que sea algo que tenga que ver con el mundo, con la historia, con lo que estás contando, que haya un justificativo narrativo para que exista esa violencia, ¿no? Y que para que a la vez tenga efecto, haya algo que contrarreste, ¿no? La cosa, viste, por ahí violenta porque sí, sí, a no ser que sea algo satírico, que sea algo medio humorístico, que es como me pasa aquello, por ejemplo, los cómics de Lobo, de los 90, de Kate Giffen, de Beasley, que son súper carniceros esos cómics, pero es una cosa, es una violencia caricaturesca, ¿viste? Es una cosa medio en joda. Entonces, como te digo, yo creo que un pibe hoy, un joven, no sé, un pibe de 19, 20 años, yo me lo hubiera devorado. Yo me hubiera comido, no tenía solo en esa época, no sé si existía, pero me lo hubiera pero leído, pero de un tirón. Y para meter a gente en el mundo de Solo, en particular, si no leyeron antes nada, yo creo que este libro de Lira es una, ya lo he dicho antes, es un lindo punto de entrada, porque es un, primero que es una precuela, digamos, es una historia que transcurre con antelación al primer arco de Solo. Y segundo, me parece que te pinta el mundo este donde transcurren las cosas bastante claro, están todos los ingredientes que construyen un poco el universo de Solo, y el clima y la esencia de la historieta creo que está me parece que está bien para ofrecer. Ahora, a un niño no se lo daría. Yo tengo un sobrino de 8 años, ¿viste? De 10 años, ya tiene 10 años Rena, que no se lo daría para leer. Diría, mira, vamos a esperar un poquito.
Está interesante ese debate. Otra cosa que he notado mucho aquí estando en España es todo el debate que hay alrededor de la inteligencia artificial. De hecho, te lo preguntaron en el día de la presentación.
Sí.
En Colombia en particular, yo siento que aún no se ve como una amenaza tan grande. De hecho, se toma como un poquito en joda, como, ay, mira que puedo hacer mis propios dibujos de mis cosas.
Sí.
Aquí yo siento que se ve mucho como una amenaza, no sé cómo lo están viviendo en Argentina y no sé cómo, qué piensas tú cómo lo vives, este tema de la inteligencia artificial.
No, a mí no me simpatiza, la verdad, no lo entiendo, que mucha gente por ahí le quita importancia, como diciendo, viste, no, es una herramienta más y demás. Yo no creo que sea una herramienta más. Yo por ahí tengo una visión bastante, bastante, qué sé yo, no quiero decir dramática, pero bastante fea, por una cuestión de que me parece que es algo que es ineludible, que ya está y que ya se acabó. Y es como pasa con todo, con toda revolución desde lo tecnológico, que quieras o no, se pierden puestos de trabajo. Hay mucha gente que trabaja del tema del arte, el arte comercial, de la creatividad en función de un producto. La creatividad artística como siendo un producto, en general gente vinculada al tema de entretenimiento, cine, videojuegos, animación, bueno, animación es cine, pero me refiero a cómic. Esa gente, o sea, a ver, no van a desaparecer esos medios, pero sí van a desaparecer muchas fuentes de trabajo. Me parece que es ineludible. A ver, no me simpatiza. Pero también claro, entiendo que es algo que no se puede evitar. Y por otro lado, ni hablar de la cuestión legal, ¿no? Que me parece que es súper turbia esta cuestión de que de pronto
empieza a coger de todo lado.
Claro, el programa no está creando nada. El programa lo que está haciendo es siendo un barrido por una serie inmensa de fuentes de las cuales se alimenta. Y lo que hace es una mezcla de todo, un collage avanzado de todo un poco. Entonces, también hay cuestiones que tienen que ver con el derecho de la propiedad intelectual de muchos autores, que se está siendo violado. ¿Viste? Hay un montón de cosas que me parecen negativas por el lado artístico. Por el lado artístico comercial. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. A mí me dudo mucho que de aquí a X años un producto de arte de licencia que antes se le encargaba a un dibujante, a un ilustrador, es decir, hacemos una portada de, no sé, por decirte algo, de El Hombre Araña, para una serie de poses del Hombre Araña para una serie de productos que van a salir con esa ilustración. Antes se le encargaban a un dibujante, yo he hecho esas cosas un montón de veces. Bueno, eso no va a pasar más. Eso no va a pasar más porque va a ser, evidentemente, es una cosa que va a terminar resultando inadecuada para una empresa. La empresa va a querer tener algo rápido y barato. Y bueno, un software le va a brindar el mejor producto, un software de estos, le va a hacer un hombre araña que va a ser espectacular, va a quedar buenísimo, lo va a hacer en 15 minutos y ya está. Antes por ahí tenías que esperar un mes para que el dibujante te devuelva los hombres arañas, te los corrigieran, bla, bla, bla. Bueno, no va a pasar más eso. ¿Esto va a cerrar definitivamente el terreno artístico para la...? No, yo no creo que se cierre. Lo que sí creo que se va a reducir mucho, y si ya el tema del arte en función del entretenimiento, en particular hablando del cómic, ya es medio una cosa medio de nicho, medio como reducida y pequeña, a mí me parece que parte de ese conjunto, que era, por ejemplo, el arte de historieta para ciertas licencias, ciertas marcas, va a desaparecer. Eventualmente va a terminar desapareciendo. Muy poca gente le va a importar quién dibuja el cómic de Batman. Porque es así, ¿viste? Entonces, es una cosa muy personal, ¿eh? Mucho cuidado con esto, no digo que sea así, sí o sí. A mí me parece que va por ese lado. A mí me parece que van a quedar algunos autores que van a permanecer, porque ya son por ahí, como le dicen los gringos, ¿no? Household names, ¿no? Así como gente muy, muy relevante. Y me parece que muchas otras cosas van a ir desapareciendo. Muy simple.
Es duro, pero... Y sí, o sea, evidentemente en lo que dices, tienes razón, porque obviamente las empresas van a buscar abaratar sus procesos. Creo que, digamos, yo siento un poco, ahí no sé si soy muy idealista, es como, es justamente la audiencia en la que en algún punto tiene que empezar a valorar la creatividad y el trabajo detrás, que es un poco también por el cual hacemos podcasts como esto, como escuchemos todo el trabajo que tiene, ¿no?
Lo entiendo, pero hago una salvedad acá, porque, a ver, voy a hablar en particular del tema del cómic, ¿no? El cómic, a mí me gusta mucho, hoy estábamos hablando del cómic de superhéroes. A mí, cuando era pibe, leía mucho cómic de superhéroes. Aún hoy sigo comprando cosas, por ahí no contemporáneas, pero viejas que me gustan, que no me pude comprar en su momento. Mis autores son los autores de los 80, de los 70, ¿no? Son los autores que a mí me gustan, algunos de los 90. Consumo ese material, ¿no? O lo consumía con avidez. Bien, vamos a suponer que hablamos de determinada saga de Batman, ¿no? Por poner el nombre más comercial, más conocido, ¿no? Batman. Bueno, la gente cuando habla de Batman, los lectores de cómics, yo creo que gran parte de los lectores de cómics, en particular aquellos que por ahí no son necesariamente hiperfanáticos, a pesar de que ahora por ahí se redujo mucho y los lectores de cómics suelen ser muy versados y muy conocedores, pero en general, cuando hablas de Animal Man, ¿viste? Hablas del Animal Man de Grant Morrison. Yo te pregunto quién lo dibujaba, no se acuerda nadie quién lo dibujaba. Si yo te digo el Batman de Alan Grant, o el Ellsworth de Batman que hizo Chuck Dixon, y la gente siempre suele recordar al guionista. El dibujante, y lo digo como dibujante, es bastante accesorio en esto, ¿eh? Es bastante accesorio. Y desde el punto de vista editorial, me refiero, llegado el momento de que un editor arme un equipo para poder sacar una serie a la calle, yo creo que el dibujante es menos importante de lo que la gente cree. Y esto lo digo con un poco de dolor, porque yo soy dibujante, claro. Pero no puedo evitar pensar, con esto no quiero decir que la gente no sepa quién es John Byrne, ¿viste? O quién es George Pérez, porque obviamente son tipos que son legendarios. Pero volvemos a lo mismo, en los 80, que fue el momento de la explosión del cómic de superhéroes, me parece a mí, ¿no? Es una década que hizo todo en el cómic de superhéroes, había montones de dibujantes trabajando. Y siempre citamos a los mismos cuatro, porque son los cuatro, sí, claro, que son, ¿viste?, hiperconocidos, que son los que vas a buscar la firma. Pero la realidad es que la ilustración, en particular en ese medio, el medio de los superhéroes, por ejemplo, donde vos ya tenés personajes diseñados, una licencia que tenés que mantener, un estilo definitivo, ¿no? Que vos, el Batman es de determinada manera, el Superman es así. ¿Viste? No sé en qué punto se hace necesario el dibujante acá. Si yo tengo un guionista que me escribe una saga, ¿no?, de zarpada, y tengo a un bicho de estos de inteligencia artificial que es capaz de ilustrar esta historieta, que son capaz que son cuatro issues de 24 páginas cada uno, que antes tomaba capaz que un año y medio hacer, y ahora lo tengo en un mes, y dibujado espectacular, ilustrado espectacular, con el personaje, con el modelo perfecto, con el tipo, y lo único que necesito es un tipo que un prompter que me describa cada viñeta y después la acomode en una página. ese producto, me parece a mí, para el editor, es mucho más valioso porque es más rápido, porque es más barato, porque puede poner más material afuera, y se le paga a un guionista y a un prompter. Fin.
Pero mira que de todas maneras hay perspectivas que la inteligencia artificial o ideas que la inteligencia artificial nunca va a poder alcanzar. O sea,
no,
por más que el
no va
prompter
poder,
sea escrito.
No puede alcanzarlo ahora. Ojo con eso. Porque hace un año atrás estábamos hablando que, menos de un año atrás, meses atrás, estábamos hablando que la inteligencia artificial no sabía dibujar manos o reproducir manos. Bueno, se acabó. Las hace perfectas las manos. Agarra cualquier dibujo que veas ahora, porque es este bicho crece exponencialmente. Es una cuestión que va alimentándose y educándose solo, porque justamente es una inteligencia artificial que aprende y va cada vez siendo mejor. Y va a llegar un momento en el que, considero yo, que va a ser mucho más fácil poner cómic de Spider-Man estilo Romita barra Alex Ross barra tal, y te va a sacar bárbaro las páginas o las viñetas, ¿no? Y después habrá que acomodarlas o lo que sea. Ya hay, de hecho, cómics hechos con inteligencia artificial, muy bien hechos, primitivos, pero muy bien hechos. Y es una realidad medio ineludible. Lo que hay que hacer es tratar de aprender a vivir en ese mundo, ¿viste?
Muy duro, la verdad. No,
la verdad es, que sí.
El panorama es muy complejo, es muy complejo.
Yo les voy a contar una. Yo, perdón, me estoy yendo muy por hablar.
No te preocupes. Te pido
perdón, porque yo soy de hablar mucho. Pero esto me estás contando de la inteligencia artificial, yo lo viví en carne propia, con las ilustraciones para Lego. Yo creo que les conté esto. Yo trabajé haciendo muchos años ilustraciones para Lego, que la verdad no era algo que me llenara de satisfacción artística, pero era un trabajo que estaba bien pago, a mí me divertía, qué sé yo. Los últimos proyectos que me ofrecieron hacer de Lego, los rechacé porque básicamente lo que me mandaban era el software de la peli. Cuando hicieron la peli con Chris Pratt, la primera peli que hicieron, desarrollaron un software que es como una especie de poser con el muñeco del Lego de 3D. Y básicamente lo que me pedían era que yo utilizara ese software para dibujar mis portadas. Entonces, me mandaban el modelo del Lego del Batman y yo lo tenía que poner, que básicamente yo podía setearlo como si fuera el SketchUp, con el grado de iluminación que yo quería, con el grado de detalle que yo quería, lo que sea, y tenía que calcar, literalmente calcarlo. Entonces yo le digo, ¿y dónde está la parte en la que yo... ¿Viste? Bueno, podés fijarte de la composición que haces, las cosas. No, le digo, no tiene sentido. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, básicamente los últimos cómics que se hicieron de DC Comics, de las portadas, perdón, de Lego, están hechas en CGI, en 3D. No están dibujadas. Entonces, y esto pasó hace muchos años ya, ¿eh? Hace la película de Chris Pratt, cuando ya tiene 5 o 6 años esa película. Así que...
Sí, mira que obviamente lo que tú dices de que es un nicho y que cada vez tal vez es más pequeño, pero mientras va pasando todo esto, al mismo tiempo, los originales de ustedes y todas las cosas que ustedes hacen en papel es algo que uno quisiera tener con uno. O sea, yo sé que es ese pequeño mundo romántico que todavía ama el dibujo,
sí,
pero ojalá, digamos, puedan convivir ambos mundos, ¿no? Y no que termine uno devorando al otro, porque ese sería el peor
escenario. Yo lo veo posible. Muy difícil que pase eso. Es verdad. A ver, nosotros, por ejemplo, el tema del trabajo en papel es curioso porque ahora se valora más que hace un... Es increíble. Nosotros empezamos a trabajar digitalmente para poder llegar a los tiempos de producción que demanda una editorial o no. Y sin embargo, ahora el trabajo en papel ha adquirido como una nueva... un nuevo valor, pero justamente porque el autor lo necesita, porque es un segundo punto de venta que tiene para justificar su trabajo. ¿Por qué? Porque tal vez su trabajo no es que esté mal pago, pero dice, bueno, puedo sacar más dibujando en papel, porque puedes vender el original. Ahora, claro, para vender originales, una cosa que me vende un original John Byrne y otra cosa que lo venda yo el original. O sea, no tiene el mismo valor. No tiene la misma, o sea, para poder vender originales, así como para hacer crowdfundings o como para hacer muchas cosas que por ahí son financiadas por una audiencia en particular, lo primero que tenés que tener es una fanbase, tener gente que te siga, que te conozca. Así se cotiza. Y a la vez, el arte se cotiza bien cuando es escaso, que eso es otra cosa.
Claro.
Si vos producís 700.000 páginas por mes, o tenés mucha producción, y cada tanto sacás a vender páginas tuyas, ¿viste? Bueno, la cotización va siendo cada vez menor porque hay mucho afuera tuyo. Entonces, son balances. Yo igual no soy ni economista, no entiendo nada de esto, ¿eh? Son cosas que yo por ahí veo desde mi perspectiva, que yo lo veo con colegas míos, lo veo con gente que hace. Yo no suelo vender originales, primero porque no dibujo en papel hace muchos años. Por ahí sí he hecho comisiones, me han pedido algunos dibujos y demás, que yo lo he tratado de hacer. Pero siempre digo lo mismo. En mi caso, yo no soy un tipo hiperconocido, entonces no sé cuánto puedo vender un original mío, si estoy haciendo negocio o no, ¿viste? Si me sirve o no me sirve. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Es una cosa muy particular esto. Capaz que dentro de unos años sí, ¿viste? Digo, bueno, mirá, te hiciste reconocido.
Yo siento que tú eres bastante como humilde con tu trabajo, porque yo creo que obviamente se conoce tu trabajo.
¿Qué sé yo? Yo lo veo. El tema también es que, para ello, capaz que peco de ser demasiado crudo en algunas cosas, ¿no? Pero, primero, yo amo lo que hago. A mí me encanta dibujar historietas. Yo tengo. Me han pasado cosas muy feas, pero pocas. Las cosas lindas que me han pasado, entre las cosas lindas que me han pasado, están el hecho de saber desde muy chico que a mí me gustaba dibujar y que hoy por hoy trabajo de mi dibujo. Es algo, viste. Dibujo, me levanto a la mañana y mi objetivo es dibujar una historia de Conan, por ejemplo, ¿viste? Que es una cosa que lo disfruto un montón. No es un romance que hago, ¿viste? Realmente me gusta. Y lo agradezco muchísimo. Por otro lado, tampoco estoy inventando la vacuna contra el cáncer, ¿viste? O sea, no lo quiero poner en un punto de esa cosa de admiración, ¿viste? De romance absoluto, ni de rockstar, ¿viste? De decir, dibujo cómic, ¿viste? Pero no, ¿por qué no? ¿Viste? Somos. Y lo mismo que digo por mí lo puedo decir por cualquier otro, ¿viste? Yo no creo. Lo nuestro es un oficio, es un trabajo que tenemos la suerte, la fortuna inmensa, y un poco también porque nos hemos matado para. En mi caso, yo he trabajado muchísimo para poder vivir de lo mío, y me ha costado un montón, sobre todo acá en Argentina, que como saben bien, las cosas no son fáciles, nunca las fueron. Y tengo la satisfacción de trabajar de lo mío. Pero también entiendo que no es ninguna. O sea, a ver, es un oficio. Una vez que uno está metido, bueno, por ahí desde acá se ve un poquito más. ¿Cómo decirlo? Un poco más mundano, ¿viste? No es algo tan.
Claro.
Yo creo que a mí me puede pasar lo mismo con gente que yo, con los músicos. A mí me encanta la música. Me ha pasado de ir a recitales, a eventos. Y yo veo a un músico tocar la guitarra, o tocar la batería, o tocar. Cualquier instrumento con virtuosismo, para mí es magia eso. Para mí ese tipo está en otro plano, ¿entendés? Pero entiendo que para él es sentarse y, viste, hacer lo suyo. No. Entonces, por ahí, lo mío no es, no sé si es humildad, ¿viste? No me considero un tipo humilde. Me considero un tipo que yo, en ese sentido, digo, trato de decir las cosas medio como son.
Pero mira, yo creo que pusiste el ejemplo perfecto porque a nosotros nos pasa al revés, es decir, tú ves magia en el guitarrista, nosotros vemos magia en el dibujo. Yo me siento e intento dibujar algo y digo, ¿cómo diablos voy a darle la perspectiva? Y luego descubro que realmente hay un talento increíble detrás de dibujar. Entonces, cada quien con sus gustos y sus magias.
No, pero también hay mucho trabajo. Yo creo que después está el nivel que cada cual alcanza, ¿no? Porque es verdad que hay cierta gente que tiene mayor predisposición para ciertas cosas, para la música, para el arte, hay gente que tiene facilidad para las matemáticas, por poner un ejemplo, ¿no? Yo soy un tipo que no entiendo cómo terminé la escuela secundaria, porque yo no sé ni sumar ni restar. Lo mío con las matemáticas es un problema serio. Y mi sobrino, por ejemplo, está estudiando ingeniería química. Es un tipo que las matemáticas y las ciencias exactas le resultan, o sea, se le dan con una facilidad que para mí es un idioma, ¿viste? Se está hablando en marciano, ¿viste? Y bueno, entonces, pero soy también una persona que reconoce que muchas cosas se pueden aprender. Se pueden aprender, más allá de la facilidad que uno tenga. Yo creo que dibujar, uno puede aprender. Después, si te cuesta más o menos que otra persona, bueno, tendrá que ver por ahí sí con una cuestión de predisposición natural. cada cual tiene un tipo de inteligencia definido, ¿viste? Hay gente que tiene inteligencia artística, hay gente que tiene inteligencia un poco más científica, más exacta. Yo creo que dibujar, a ver, yo no digo no tener facilidad, porque a mí siempre me gustó, pero he tenido que aprender y estudiar muchísimo. Y yo creo que soy uno de esos ejemplos en donde que yo hoy esté trabajando de mi dibujo no tiene tanto que ver con mi talento, sino tiene más que ver con el hecho de que me senté horas a estudiar. Y estudié un montón. Entonces alcancé un nivel que me permite vivir de lo mío. Y bueno, me saldrá bien o mal, gustará más o menos, pero lo aprendí. Mucha gente se sentó a mi lado y me enseñó. No soy autodidacta para nada. Todo lo contrario, yo tuve la suerte de trabajar con gente que se tomó el tiempo de sentarse al lado mío y me decía, mira, ¿qué hace una perspectiva para historieta? Se hace así, boludo. Agarraban, tac, 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 me mostraban, para ahí con poca pedagogía, pero con mucho oficio y con mucho conocimiento. Sí. Y he aprendido así, ¿viste? Y también he aprendido por leer cómics, por ver animación, por claro. Hacer animación. Qué sé yo. No, me parece que más trabajo que talento. Pero...
Muy chévere. Bueno, está bueno, está interesante. Y yo creo que muchos de los que escuchan el podcast de la banda del cómic son personas que quieren dibujar o que dibujan. Y está bueno también tener esa visión. Bueno, Leo, te propongo que hagamos un mano a mano de cierre, un lápiz a lápiz de preguntas
sí.
con respuesta cortica, puede ser. Si quieres
A
en
ver.
alguna extenderte, no hay problema.
A ver
Así
si me
que
sale.
vamos a arrancar. Vamos a arrancar. ¿Qué música escuchas cuando trabajas?
Escucho bastante bandas de sonido de pelis que me gustan,
Okay.
y después me gusta mucho en general el rock de todo tipo, de todas épocas. Escucho mucho Fleetwood Mac, escucho mucho Genesis, escucho mucho cosas un poco más de acaso, de estéreo, me gusta mucho, de todo un poco, la verdad, pero no siempre escucho música para trabajar. Hay veces en donde prefiero estar en silencio porque necesito concentrarme. Y hay procesos de mi trabajo que no los hago con música, sino que trato de hacerlos en silencio. Cuando estoy haciendo el storyboard para una historieta o tengo que concentrarme en desarrollar una secuencia, ¿no? Que se entienda bien y que se lea bien, trato de hacerlo sin música. Después, cuando ya entro en una parte un poco más mecánica, depende de lo que esté haciendo, pongo algo para escuchar.
Genial, genial,
O
genial.
la radio. La radio o un podcast o algo así que estén hablando, o la radio AM así con el informativo y esas cosas que también escucho.
¿Qué has leído últimamente que te ha volado la cabeza?
¿De cómic o de libros de texto?
Cualquiera, el que tú quieras.
De libros de texto le estoy peleándome, no peleándome mal, sino bien, con el problema de los tres cuerpos. De Jing-Jin Liu, el autor este chino, que es un libro de ciencia ficción, muy de ciencia ficción, muy matemático, pero muy matemático, muy de matemática, de física, de astronomía, la cosa, todo lo que a mí se me niega, se me negó desde la fábrica. Bueno, es un libro que está buenísimo, es muy intrigante, es muy lindo, muy de ciencia ficción, que me está costando un montón, pero que lo estoy disfrutando. Y después en materia de cómics, la verdad que no estoy leyendo mucho. No se me viene nada a la cabeza. Nuevo, no estoy leyendo casi nada. Todas las cosas que tengo son cosas viejas que las voy. De hecho, las cosas que me pude traer desde ahora que estuve en España y compré cosas allá, me traje todo material, qué sé yo, antiguo, cosas que se me escaparon. Qué sé yo, el Flash Gordon de Alex Raymond, por ejemplo, que sacaron un libro de Dolmen enorme. Me lo regalaron los amigos de la comisaría y me lo estuve leyendo, me parece hermoso.
No, es que aquí hay muchas ediciones, eso sí es cierto, llegan muchas cosas que uno se quiere llevar para el otro lado.
Sí,
¿En qué andas
sí.
trabajando ahora? Pues que puedas contarnos, obviamente.
Acabo de terminar un pequeño relato para una antología de solo, que va a salir publicada hace poco para el último crowdfunding que hicieron los chicos de Ominiki y Oscar.
Con guión
Y
tuyo.
sí, es una antología. Yo aporto una historia breve en esa antología de solo, y que la entregué hace un rato, hace unas horitas la entregué. Y
Genial.
ahora estoy de lleno en dibujando a Conan. Estoy haciendo una historia de Conan con Oscar. Vamos a sacar un libro.
Wow, buenísimo. Esperaremos a ver cómo sale, seguramente bien.
Vamos a ver.
¿Personaje que te gustaría dibujar en un futuro?
Personaje que me gustaría jugar en un futuro. Ah, está aquí un montón. ¿Qué sé yo? Bueno, nunca me dibujé a... ¿Sabes qué me gustaría hacer? Me gustaría hacer un Batman, pero un Batman mío. O sea, mío, quiero decir, como, viste, por ejemplo, como John Murphy, que hizo el Batman de él en el White Knight,
Uf, excelente.
esta saga que hizo como un universo de Batman propio. Me gustaría
De
hacer un
Caballero
Batman,
Blanco.
claro, tipo el White Knight. Me gustaría hacer un Batman, o sea, que me dijeran, che, Leo, ¿querés hacer un Batman? Bueno, una historia tuya, haz lo que quieras vos. Y hacer algo así, me encantaría hacer algo así. Pero, porque en Batman nunca lo dibujé, o sea, dibujé a Batman, pero lo dibujé siempre con sus versiones animadas o de licencias, ese tipo de cosas. Me han tocado hacer libros y cosas de esas de Batman. Pero Batman, tipo, hacete un Batman tuyo, nunca me pasó, me encantaría poder hacer algo así. Pero bueno, es una expresión de deseo.
No, y mira que ese experimento pegó, terminó convertido en un universo completo de Caballero Blanco, con un montón de spin-off de Mr. Freeze, de Harley Quinn.
Sí,
Impresionante, muy
está
bueno
muy bueno.
además, muy bueno.
Aparte me encanta cómo dibuja Murphy, me encanta. Bueno, ves de los dibujantes más cercanos, o digamos, más. No sé si decir que el flaco tiene mi edad, dibuja hace un montón, pero digo, es como uno de los autores más reconocidos ahora, es como contemporáneo. Me encanta cómo dibuja. No hay muchos dibujantes superhéroes que me gusten mucho cómo labura. Este flaco me encanta cómo trabaja. Me encanta.
Brutal, es
¿Sí?
brutal, es brutal. ¿Qué le dirías a alguien que está pensando en empezar a leer cómics?
Que vaya por el lado que le guste. O sea, que no se sienta forzado a leer algo porque viene alguien y le dice, tenés que leer esto.
Sí,
Me
no,
parece
no
que
te
eso es...
leas Watchmen.
Claro, me parece que eso es nocivo. No, no, uno tiene que leer lo que le gusta. Y si te gusta de pronto leer Mafalda, lee Mafalda, y espectacular. Y después de ahí, eso te sirve como camino de entrada para empezar a leer otras cosas. Porque uno peca muchas veces de recomendar, lo que decías vos, Watchmen, por ejemplo. ¿Cuántas veces has escuchado, Watchmen, el mejor libro? Yo le doy Watchmen a leer a mi viejo y no te agarro un cómic más en la vida, ¿entendés? El tema es que hay que... Me parece que no hay que sufrir con el tema del entretenimiento y la lectura. Es como con el
Total.
cine, como con la música, ¿viste? Si te gustan las películas pochocleras, ¿viste? Y viene alguien, no, pues vos tenés que ver a Wim Wenders, ¿viste? No, si a vos te gustan las pelis pochocleras, te gustan las pelis pochocleras, vivilas, disfrutalas. Si a vos te gustan los X-Men y te gusta, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tu personaje favorito, Wolverine, fin, ya está. Ahí está
Sí.
buenísimo. Que nadie venga y te diga, no, lo que pasa es que en realidad vos no entendiste la filosofía de Javier porque era como Malcolm X y, bueno, no, loco, a mí me gusta Wolverine, ya está. O sea, yo lo disfruto desde mi lugar. Me gusta eso. Entonces, cualquier persona que quiera entrar en la lectura del cómic o de lo que sea, o de lectura de libros, o ver cine, o escuchar música, escucharla bien, que entre sin prejuicio, que entre a escuchar lo que le guste. Y que después, si viene uno y le dice, ah, ¿cómo te va a gustar Arjona? Bueno, qué sé yo, a mí me gusta Arjona, loco, ¿qué te pasa?
Me
Simple.
parece una respuesta excelente.
Eso sí.
¿Serie animada de Batman o serie animada de los X-Men? Obviamente estoy hablando de las
De
de los
Batman.
90, ¿no?
De Batman, de
Serie
Batman.
animada de Batman.
Sí, me encanta la de los X-Men, pero lo de Batman es superior en todos lados. Los X-Men, a ver, uno le tiene nostalgia, porque yo, si bien no la vi, viste, de corrido la serie de los X-Men, yo ya estaba medio grandecito, pero sí vi capítulos así sueltos. Pero la de Batman la veía religiosamente porque me parecía que tenía un desarrollo desde lo narrativo y desde lo estético realmente innovador. Y se notaba. La de los X-Men, yo siempre cuento lo mismo. Es la típica serie que arranca la presentación y está buenísima. Cuando ves, arranca el dibujito, está animado con el culo, ¿viste? O sea, te das cuenta que la producción era barata, que había poca plata, que estaba hecho todo como muy condicionado, a pesar de que tenía buenas intenciones con las historias y las adaptaciones, y que los personajes estaban bien desarrollados y todo. Pero la serie de Batman era superior, es superior en todo, aún hoy. La ves hoy y es una
Sí,
serie
no,
que
es
se mantiene súper
impresionante.
vigente, súper
Es
vigente.
impresionante. Es impresionante. Yo siempre digo incluso que si alguien quiere entrar a Batman, la serie animada es el mejor
Sí,
camino, probablemente. A ver qué pasa
totalmente.
con X-Men ahora con los nuevos episodios, con este tema de la animación. Esta creo que ya me la contestaste, pero te la dejo ahí por si se te ocurre algo nuevo y es cómo sales de los bloqueos creativos.
Ah, y como creo que te debo haber dicho lo mismo, yo lo que hago es desconectarme, irme para otro lado. donde veo que algo no me sale, le pruebo un par de veces, y si veo que no funciona, me levanto a otra cosa y vuelvo al rato, porque no forzándolo no sale. Lo mismo pasa con, a ver, hay bloqueos creativos que por ahí te toman una semana, que no podés, pero en esos casos es porque hay otra cosa jodiendo. Hay que lo más difícil es que tiene uno es sincerarse, viste, con uno mismo. Qué sé yo, si vos te sentás a dibujar, decís, no puedo dibujar, no puedo dibujar, no puedo dibujar, o no puedo escribir o lo que sea, y estás atravesando un divorcio, ¿viste? No es que no puedes dibujar, es que estás atravesando un divorcio, loco. Hasta que no resuelvas eso y te quede la cabeza limpia, ¿viste? No vas a poder sentarte a pulir. Lo que podés hacer, tal vez es, ahí es donde entra el oficio, ¿no? A mí me ha pasado eso. Entonces, el oficio donde entra, es, mira, no tengo ganas de dibujar, pero yo como tengo oficio y no estoy esperando que venga la inspiración, porque esto lo tengo que hacer, porque si no, no como, te sentás y dibujás con oficio. Tal vez no van a ser tus mejores páginas, pero bueno, también en reconocer que capaz que ahí no va a salir lo mejor, también hay un punto adelante, hay un paso adelante. Entonces, bueno, salió esto, loco. Después cuando se te limpia la cabeza y dejas pasar las cosas, ahí solito vas a volver al tranco como corresponde.
Buenísimo, no, la verdad me gusta mucho el desparpajo con el que contestas, porque se siente real, la verdad, la verdad, la pura verdad. Leo, no, muchas gracias, estaremos muy pendientes de lo que nos cuentas de Solo. Solo quizás en Latinoamérica no es una saga tan conocida, pero se las súper recomendamos. Yo últimamente recomiendo mucho salir un poco también de las lecturas de ese Marvel para conocer no solamente incluso lo europeo, sino también el mismo Image, Dark Horse. Hay un montón de historias que se hacen ahí por fuera que son muy interesantes. Sí. Y bueno, no, Leo, pues ojalá te vuelva a tener por acá muy pronto y seguimos charlando.
Cuando quieras, ningún problema. Me encanta charlar de estas cosas y hablar justamente así, de forma distendida, sin, ¿no es cierto?, sin mayores, ¿cómo se dice?, pruritos, así, ¿no?, sin estar contenido. Así sí, que sí, me gusta, me encanta poder tener charlas así, y cuando quieran estoy, no hace falta más que un llamado.
Bueno, muchas gracias, Leo. Me voy a despedir el episodio agradeciéndole a todos los que nos escuchan con una frase muy, muy bonita del cómic, y es: tenemos que dar sentido a nuestros pasos, caminar por caminar no nos llevará a ningún sitio. Nos encontramos en la próxima en un nuevo episodio de La Banda del Cómic. ¡Chao!